Ayer veía un videito en las redes sociales, en Facebook puntualmente, sobre un pequeño Lionel Messi. Sí, se trataba de la primera foto que le sacó Jorge Messi a su hijo Lionel Andrés Messi, apenas llegaban a Barcelona, ¿no? Hace 23 años que el pequeño Lionel llegaba a Barcelona para probarse en las inferiores del Barça y, bueno, de ahí poder... se trataban de 15 días de prueba y solo bastó un día para que lo ficharan al argentino, ¿no? Después sabemos toda la historia que acompañó el club, el tratamiento de Lionel, porque, bueno, el pequeño era, a ver, para su edad, su estatura era muy baja debido a problemas de salud que, bueno, limitaban su crecimiento, ¿no? Bueno, y hoy, como ya lo anunciamos, es el Día Mundial de Concienciación sobre el Crecimiento Infantil. Y para hablar del tema, tenemos pautada una nota con una especialista que la presentamos de esta manera.
Las voces de los protagonistas en Libertad de Expresión.
Muy bien, estamos en comunicación con la doctora María Lourdes Bichara. Ella es médica endocrinóloga pediatra. ¿Cómo te va, doctora? Buen día, Sebastián Gil Olivares te saluda.
Hola, buen día, Sebastián. ¿Cómo están?
Muy bien, acá contentos de entablar esta comunicación para poder llegar a nuestros oyentes con información útil y sobre todo con prevención, que es lo que tratamos de hacer desde Libertad de Expresión. Es muy conocido el caso de Lionel Messi, pero poco se conoce en profundidad cómo se puede, cuáles son los signos de alarma ante el crecimiento normal de un infante o de un niño o de un adolescente. En Tucumán, ¿cómo se viene trabajando estas patologías?
Bueno, antes que nada, decir, como vos recién lo mencionaste, que hoy es el día para concientizar y para recordar la importancia de valorar el crecimiento en los niños. El crecimiento en los niños es complejo, intervienen varios factores, todo lo que son los factores nutricionales, ambientales, los factores genéticos, los factores neuroendocrinos. Sí. Es muy complejo, el crecimiento es dinámico, lo vamos viendo en todos los años mientras ellos van creciendo. Y siempre yo les digo a la mamá que esa es la importancia de los controles con los pediatras, ¿sí? El primer año lo hacemos todos los meses, después cada 3 meses, después los vamos espaciando. O cuando nos piden la ficha médica para el colegio, ¿por qué es tan importante? Porque ahí vemos cómo están creciendo los niños y ahí podemos detectar si está alterándose su crecimiento en la talla. ¿Sí? Sí. ¿Cómo podemos darnos cuenta? Por ejemplo, siempre le llama la atención a las mamás que son los más bajitos del grado, que son los más bajitos del jardín, o que no vienen cambiando talles de pantalón y de zapatilla hace mucho tiempo. Sobre todo al compararlo con los pares, ahí notan que son bajos. Uh-huh. Lo ideal es siempre concurrir al pediatra, hacer los controles periódicos para hacer una curva de crecimiento. Hay unas tablas de percentil o de crecimiento en donde uno hace la comparación con los otros niños de Argentina. Son unas curvas de crecimiento que tienen percentilos y uno los va ubicando en el tiempo de acuerdo al sexo y de acuerdo a la edad que tienen para ver si la talla está acorde a la edad de ese niño o no. Y ahí lo derivan al endocrinólogo para ampliar los estudios. El caso de Lionel Messi es una de las causas de baja talla, el cual sí recibe tratamiento. Es una insuficiencia de hormona de crecimiento, un déficit de hormona de crecimiento en la cual, haciendo una serie de estudios, uno logra confirmar que hay un déficit, una insuficiencia, le falta la hormona de crecimiento. Entonces el tratamiento es con la misma para lograr una talla óptima de acuerdo a su rango genético. Eso también es algo que uno le explica. Cada uno tiene un rango genético determinado por la altura de la mamá y el papá. Sí. Y va a llegar a lograr el máximo potencial que genéticamente estaba determinado y no va a quedar por debajo de ese rango genético.
Bien, decías recién entonces, en el caso de baja talla, ¿hay casos inversos, es decir, de exceso?
¿Talla alta? Sí, sí hay casos. Sí hay casos de talla alta, es mucho menos frecuente que los de baja talla, pero también hay, obedecen a a, por ahí a enfermedades más complejas, o la mayoría son familiares, ¿sí? Uh-huh. La gran mayoría son familiares, al igual que las baja talla, que es cuando el crecimiento del niño está por debajo del percentilo 3, o sea, por el menor percentilo de la curva de crecimiento, también la gran mayoría es de causa familiar, pero para uno decir que esta talla baja es familiar, uno debe seguirlo y estudiarlo. Porque también yo eso escucho mucho, bueno, es bajito como mamá, papá, como uh-huh. el abuelo, como el tío, y porque en la familia allá abajo no quitémosle la posibilidad de estudiarlo y de ver si ese niño no puede recibir un tratamiento, y no y si no lo es así, uno ahí le da el diagnóstico de baja talla familiar. No sé claro. Si me explico.
Sí, sí, sí. Sí. Lo que te quería preguntar, porque recién veíamos el tema de Lionel Messi, ¿no?, puntualmente, pero hay otras patologías que en la actualidad no reciban tratamiento, que no cuenten con tratamiento.
Las bajas tallas pueden ser de muchas causas. Siempre cuando empezamos a estudiarlo, uno tiene que buscar si no hay alguna enfermedad crónica que está deteniendo el crecimiento de ese niño. Siempre hay que descartar que no tenga celiaquía, que no tenga anemia, que no tenga infecciones urinarias ocultas, etcétera, y un montón de otras causas que, si tiene alguna enfermedad oculta, secundariamente detienen el crecimiento.
Claro.
Si descartamos que no hay ninguna otra patología asociada que la causa, dentro de las causas también tenemos causas genéticas, en donde no recibirían tratamiento, pero dentro de las causas que sí reciben tratamiento está la insuficiencia de la hormona de crecimiento, como el caso de Lionel. En las mujeres hay un síndrome genético que se llama síndrome de Turner, que es bastante frecuente, en el cual hay una resistencia a que actúe la hormona, entonces responden bien al tratamiento. Y después el otro grande grupo son los niños que nacen con bajo peso y baja talla, que se llaman retardo de crecimiento intrauterino. Los niños que nacen con un crecimiento bajo para la edad gestacional, a ellos uno los controla, y si a los 4 o 5 años no recuperan ese crecimiento, también son candidatos de hormona. Esos serían como los más frecuentes. Y después, bueno, hay múltiples otras causas que uno puede ver si no hay déficit de otras hormonas. Por ejemplo, el hipotiroidismo me puede enlentecer el crecimiento, y si uno lo tarda en el tiempo, uno ve que lo recupera. Pero como tratamiento de hormona, lo más conocido, lo más frecuente, es la insuficiencia de hormona, como ha sido el caso de Messi, y después estos que te acabo de mencionar.
Doctora, sabemos que formas parte del equipo de endocrinología del Hospital de Niños.
Sí.
A partir de tu experiencia y de tu trabajo en este servicio, ¿cuáles son las consultas y las patologías, sobre todo las patologías que por ahí más frecuentes llegan los padres, las madres a la consulta?
Bueno, hoy están llegando muchos por obesidad, sobrepeso. También el tema de diabetes, estamos viendo un incremento muy importante después de la pandemia de casos de diabetes tipo 1, que son los insulinos dependientes, o tipo 2 relacionado a la obesidad. También consultan por el crecimiento, por baja talla o por bajo peso, por alteraciones tiroideas, en donde la gran mayoría son derivados como para una evaluación, y no así la gran mayoría se diagnostica. Pero lo que estamos viendo en los últimos años, que se incrementó mucho, es la obesidad, la diabetes y también los casos de pubertad precoz en las niñas. Es muy marcado el incremento de pubertad precoz en las niñas.
Mira, hablando de esto, de la pubertad precoz, le expliquemos a nuestros oyentes de qué se trata y cuál es este adelantamiento que se ha marcado.
La pubertad precoz en las niñas se presenta cuando aparece el botoncito mamario, o sea, un bultito en el pezón de las niñas antes de los 8 años. Las mujeres en Argentina, las nenas normalmente deben desarrollarse entre los 8 y los 13 años. Si hay caracteres sexuales que aparecen antes de los 8 años, como el botón mamario, el vello pubiano, algunos también. Hay otros síntomas secundarios como olor sudoral, o ven que se han pegado un estirón muy grande de crecimiento. Sí. Esos son signos en donde uno tiene que consultar, y se hace una serie de estudios para evaluar si ya hay presencia de las hormonas antes de tiempo y tiene tratamiento. Una pubertad precoz tiene que recibir tratamiento porque me puede afectar el crecimiento debido a que los estrógenos van a cerrarme el cartílago de crecimiento. Si esa pubertad es antes de tiempo, se van a cerrar los cartílagos de crecimiento antes de tiempo y esto va a hacer que se me afecte mi talla final, tener unos centímetros de altura menos. Y un impacto no menor y muy importante es que por ahí las nenas menstruan antes de los 9, 10 años, y eso tiene un impacto psicológico, claro, por sí, estar en un momento dispar con sus compañeras. Sí. Esa es una consulta que a nivel mundial, más de que se triplicó después de la pandemia, se lo ha relacionado con el uso excesivo de pantalla, con la alimentación, con la falta de actividad física, está relacionado con el sobrepeso, una patología bien compleja. Entonces los papás tienen que estar atentos a si aparece alguno de estos signos antes de los 8 años, hay que estudiarlo, ¿sí?
Muchísimas gracias por estos conceptos, porque la verdad que traen aparejados varias complicaciones a futuro que, sí, bueno, es muy importante evitarlas, ¿no? En cuanto a la diabetes, ¿no? Porque la diabetes tipo 1, ¿cuáles son los, sí, signos de alarma que deben tener presentes los padres para llevar a la consulta?
Si usted, la diabetes tipo 1 es autoinmune, se despierta en algún momento del niño sin que haya por ahí algún causante, como es la diabetes tipo 2, que se relaciona más con la obesidad y demás.
Sí.
¿A qué tienen que estar atentos? Los niños de pronto, cuando tienen el azúcar, que se llama glucemia en sangre alta, y comienzan a sentir mucha sed, tienen mucha sed, por ende toman muchos líquidos y van mucho al baño. A las mamás les llama mucho la atención que van a cada rato al baño, se hacen la pija en la cama a la noche, porque toman tanto líquido que orinan mucho como un mecanismo de eliminar ese azúcar que está en exceso. Los niños están cansados, están decaídos, tienen menos energía porque al cuerpo le cuesta trabajar más y descienden de peso marcadamente. Ante esos síntomas hay que consultar y hay que hacer un laboratorio. Por ahí algunos son síntomas inespecíficos que se comparten con otras patologías, sí, pero son síntomas que tienen que hacernos que hagamos un laboratorio y veamos cómo está la glucemia.
Perfecto, clarísimo. Y por último, los casos de obesidad infantil, yo tengo entendido y creo que es una corriente que transversal, no solo a la población local, sino a nivel mundial, ¿no?
Sí,
tiene una
mundial
tendencia hacia eso.
Sí, de hecho, diabetes tipo 2 en niños hace unos años eran poquísimos los casos, y ahora vemos que se están incrementando porque niños de 11, 12 años, 9, 10, ya tienen una obesidad importante que les genera una insulinoresistencia. Está relacionado principalmente a la falta de actividad física regular, a la mala alimentación. Son todas pautas que se pueden modificar y que hay que tratar a la familia. Y siempre estos niños están en un contexto, están en una familia con obesidad. Uh-huh. Entonces el tratamiento es complejo y es integral. Debe tratarse toda la familia. Pero es algo, una problemática mundial que se viene viendo desde los últimos años con un marcado aumento.
Yo recuerdo haber presenciado hace un tiempo una familia tipo desayunando, ¿sí? Papá, mamá, hijo e hija en este caso, y el muchachito que habrá tenido unos entre 8 y 10 años desayunando 2 medialunas con una Coca-Cola, 9 de la, sí, mañana, ¿no? Hábitos muy poco saludables para cualquier edad, ¿no?
Así es, cada vez se lo ven más desde más niños, pero bueno, no hay que dejar de fomentar en el consultorio, los pediatras, hay algunas escuelas que también están implementando programas de alimentación saludable, bueno, los medios de comunicación también lo están fomentando, porque son enfermedades que se evitan. La obesidad en los niños da consecuencias a corto plazo, cardiometabólicas, hipertensión, alteración del colesterol, diabetes, y estamos viendo en chicos menores de 15, 16 años ya estas alteraciones. Entonces no hay que dejar de fomentar y de educar para que cambie toda la familia.
Estamos en comunicación con la doctora María Lourdes Bichara, ella es médica endocrinóloga pediatra, bueno, en el día de concientización del crecimiento infantil, y nos dio lugar a charlar sobre otras patologías que afectan, en este caso, a la población infantil, infanto-juvenil tucumana. Te agradecemos, doctora, tu tiempo, esperamos tener pronto otra comunicación para seguir acompañando a las familias tucumanas.
Bueno, muchas gracias. Que tengan un buen día.
Muy bien, ahí pasaba la doctora Lourdes Bichara. Nosotros vamos a la pausa y ya regresamos con más Libertad de Expresión.
Usted está escuchando Libertad de Expresión con Graciela Núñez por la Rock and Pop Tucumán. Libertad de Expresión 106.9.